Cámara, carnal, ya se la saben.
¡Ay, es un asalto!
¡Nel! ¡Es hora de Enganchados!
¡Arrancamos bien Enganchados! Con César Procel. 2 horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión. Enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más.
Los rudos.
¡Enganchados! ¡Comienza ya!
Bien enganchados, muy buenos días. Hoy lunes 7 de marzo del año 2022, bendición número 145 de este programa Enganchados a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones en Houston y a través de la aplicación de Euforia en toda la nación. Muy buenos días, hoy, ha sido un fin de semana interesante para el mundo deportivo, por decirlo de esa manera. Fin de semana raro, bueno, a partir del sábado por la noche, por lo que ya todos sabemos que sucedió en el Estadio de la Corregidora, así que el día de hoy tendremos varios invitados para hablar sobre esta situación y por supuesto también hablaremos de información pertinente al mundo del deporte. Desde el Establo de México nos acompaña el historiador Octavio Rivero. Muy buenos días, señor historiador, ¿cómo está?
Muy buenos días, pues la verdad triste, sorprendido, desilusionado. Pero el sábado no pude dormir después de ver lo que había pasado y de escuchar todo, más bien de leer todo lo que se comentaba. Francamente no pude dormir el sábado.
No me quedaron ganas de ver fútbol el domingo. Eso no sé, estuvo súper rarísimo. Digo, había unos partidos también tan interesantes que dije, bueno, voy a reventarme por lo menos los de la MLS, los que quedaban de Austin FC, que por cierto ganó muy bien. Felicidades a la gente de Austin. Y también tenía mucho interés en ver el del Atlético de Madrid, pero después de lo que pasa el sábado por la noche, la verdad es que no me quedaron muchas ganas. Sentía una como una resaca fea, ¿no? Moral, moral, exacto. No por el hígado, sino por lo que sucede en el país, en México. Pero vámonos con los titulares de una vez para después conectarnos hasta México con dos corresponsales y antes que corresponsales, amigas y colegas en el rubro periodístico deportivo. Así que vámonos con los titulares de una vez para arrancarnos con la información de todo lo acontecido este fin de semana. Aquí activando canales. Vámonos, prende la nave.
¡Listo!
Estos son los titulares del día alrededor del mundo para que te vayas bien informado.
Para que tengas de qué chismear, mi rey.
Vergonzoso. El sábado por la tarde en Querétaro, un grupo de delincuentes tomaron por asalto el estadio en donde se enfrentaban Gallos y Atlas, protagonizando la peor pelea entre grupos de animación en la historia del fútbol mexicano. En esta pelea perdimos todos y los responsables deben ser señalados, culpados y expulsados del fútbol, además de enfrentar las consecuencias legales que les corresponda. Este martes habrá una asamblea extraordinaria de dueños donde se definirá el futuro de Gallos, pero pues su desafiliación es bastante probable.
Este triste acontecimiento podría poner en severas dudas la viabilidad de la sede de México en la Copa del Mundo 2026. Los antecedentes de esta riña se encuentran en el lejano 2007, cuando el Atlas mandó al descenso al Querétaro y los grupos de animación se enfrentaron en ese momento. El sábado comenzaron los enfrentamientos desde antes del partido en el estacionamiento. Posteriormente, ya dentro del estadio, se dio un segundo enfrentamiento previo al medio tiempo en la zona de baños para concluir al minuto 62, cuando al parecer un elemento de seguridad abrió las puertas de la sección que separa a ambos grupos y permitió el acceso de los locales a la zona de visitante, desatando el caos. En cifras oficiales ofrecidas por el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, se informó a la cifra de 26 lesionados, dos de ellos de gravedad.
Regresemos al deporte. Tanto el partido entre Querétaro y Atlas, así como los duelos que se tenían que disputar el domingo, fueron suspendidos. En los otros resultados, Necaxa 0, Toluca 1, Juárez 0, León 1, Monterrey 2, América 1, Cruz Azul 1, Puebla 3 y Chivas 1, Santos 0, con un golazo de JJ Macías.
Un año después, Remy Martin, oílo, ¿en qué estoy pensando? Remy Walter con un tanto al minuto 60 de el triunfo al Sporting Kansas City sobre el Houston Dynamo el sábado por la tarde. En el primer partido en Charlotte, con gol del mexicano Efraín Álvarez, el Galaxy arruinó la fiesta de los 74,479 asistentes al partido con mayor número de aficionados en las tribunas en la historia de la MLS. El Dallas FC cayó como visitantes por la mínima ante el New England Revolution, mientras que en Austin los verdes le endosaron una manita al Inter de Miami, que no levanta 5-1 en la capital del estado.
En Europa, Real Madrid golea a la Real Sociedad por 4-1 y es más líder que nunca. Barcelona, con un polémico arbitraje, venció al Elche por 2-1 y el Betis de Sevilla sucumbió en casa ante el Atlético de Madrid. En Francia hubo semanas de sorpresas. Niza venció por 1-0 al Paris Saint-Germain, mientras que en Alemania el Bayern no pudo contra el Leverkusen y solo pudieron empatar a un tanto.
En la Premier League, Liverpool y Manchester City siguen su carrera por el título de la Liga. Los de Jürgen Klopp vencieron 1-0 al West Ham, mientras que los de Guardiola se repusieron de una desventaja inicial y vapulearon al United por 4-1. El Wolverhampton sucumbió en casa ante el Crystal Palace 2-0. Raúl Jiménez entró al campo al minuto 35.
Sigue la saga del paro laboral. Y la última oferta este domingo por la noche, que podría ayudar a llegar por fin un acuerdo que regresa a los peloteros de los diamantes, aunque en estos momentos la situación está en un punto muerto y no se tienen pactadas nuevas reuniones para los próximos días.
Y en su mejor partido de la que va la temporada, los Rockets de Houston vencieron a uno de los mejores equipos del oeste, los Grizzlies de Memphis, con una gran noche de Christian Wood, que se apuntó 28 puntos y 13 rebotes en la victoria por 123-112 sobre el segundo lugar de la conferencia, aunque la tarde le perteneció a Jason Tatum, y los Celtics de Boston. Tatum se despachó con 54 puntos en la victoria de 126-120 sobre los Nets de Brooklyn. Esos son los titulares del día de hoy aquí en Encanchados a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones.
Hola amigos, este es Tan de Rosa y estás escuchando Encanchados. Y si no lo estás escuchando... Hola amigos, les saluda Tan de Rosa y estás escuchando Encanchados. Y si no lo estás escuchando, adivina que te voy a agarrar... A través de TUDN 93.3. Tu estación de campeones.
Cuánta violencia. El día de ayer le robaron el título a Tan de Rosa. No puede ser posible. A ver si mañana nos comunicamos con ella, porque imagino que anda enojadísima. Le echaron un montón y no logró ganar el campeonato de la AEW. Pero vámonos en este momento hasta primero con Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra nuestra amiga, la emperatriz de Jalisco, Mónica Morales. Mónica, buenos días.
¿Qué tal, César, Octavio? Buenos días, un placer estar de nuevo aquí con ustedes, arrancando semana y pues bueno, listos para platicar de todo lo que ya comentaban hace un momento que aconteció este fin de semana.
Gracias, Mónica. Y también nos conectamos hasta Querétaro el día de hoy con nuestra amiga, colega Mafer Mata, que se encarga de cubrir los partidos de Gallos Blancos. Mafer, buenos días, ¿cómo estás?
Hola César, buenos días Octavio, buenos días Moni, pues ya estoy también lista para platicarles todo lo que se vivió de primera mano aquí en Querétaro en el Estadio Corregidora, incluso todavía en estas últimas horas todo lo que ha acontecido y que ha estado pasando en las últimas actualizaciones médicas con los aficionados que están hospitalizados.
Mafer, ¿cuánto tiempo llevas cubriendo los partidos de Gallos de Querétaro?
Ya llevo casi 3 años.
¿Has tenido alguna experiencia similar o cercana a lo que sucedió el día este día sábado?
Fíjate que como prensa, ¿no? Como aficionada, sí, y que incluso hubo balazos, e igual fue con un partido en contra de Atlas aquí en el Corregidora. Te estoy hablando de hace aproximadamente unos 10 años, más o menos. Sí se puso un poquito rudo la situación. Incluso pues fue lo típico de que saliendo del estadio y se ponen a corretearlos, te lanzan piedras, insisto, la policía también tuvo ahí que intervenir, ahora sí que se pusieron al tú por tú a lanzar también piedras y balazos de goma, y tal cual, había también familias corriendo por su vida, que incluso aquí en el Corregidor, a los que han tenido la oportunidad de conocerlo, hay una bajadita que te lleva hacia una colonia y pasas por un puente, en ese puente incluso todavía atravesaste la carretera y tenías que bajar para correr y salvaguardarte, ¿no? Y aquí pues esta vez fue una cosa impresionante, incluso lo comentábamos con otros colegas dentro del estadio, que afortunadamente nosotros estábamos en un palco encerrados hasta cierto punto. Y la zona alrededor, la verdad es que la gente estuvo civilizada, había sí afición de Atlas, había afición de Gallos, pero incluso las dos partes se ponían a gritarles, oigan, espérense, no es la manera, y hay que tomar en cuenta que Gallos iba perdiendo, entonces, insisto, esto creo que también un poquito de las dos partes, no podemos llamarlos aficionados porque hay que recordarles que realmente ellos no son aficionados, y que incluso al día siguiente, es decir, el día de ayer domingo, la ciudad se sentía en un ambiente muy tenso, nadie sabía realmente qué era lo que estaba pasando, todos teníamos este contexto de miedo de salir a la calle, ¿no?
Sí, Mónica, tú tienes obviamente amplia experiencia también cubriendo partidos de en Guadalajara, del Atlas, de Chivas, de Tecos, etcétera. ¿Has tenido algún contacto con gente de la barra del Atlas, gente que estuvo presente en la corregidora?
Sí, César, sí, la verdad es que, bueno, ya estuvimos desde la noche del sábado, pues ahí a las afueras del Estadio Jalisco, donde se empezaron a reunir aficionados, familias, en espera de saber, de tener noticias de lo que había sucedido en el Estadio de la Corregidora. Y pues bueno, la verdad es que yo les puedo decir en primera que el ambiente aquí en Guadalajara es un ambiente gris, es un ambiente de tristeza lo que ha venido a golpear a una, me atrevo a decirlo así, una de las ciudades futboleras, porque aquí podemos hablar de fútbol los 7 días de la semana, seas del equipo que seas, y desde la noche del sábado, pues todo ha sido tristeza, todo ha sido dolor, todo ha sido llanto, todo ha sido familias afectadas, familias que buscan, pues, una explicación ante los hechos que se vivieron, ¿no? Ya tuvimos contacto, pláticas directas con gente que estuvo en el Estadio de la Corregidora. Hay unos que, bueno, desde que te acercas hay miedo en sus miradas, en sus palabras, expresan lo que vivieron. Vieron gente tirada, algunos aseguran que había cuerpos sin vida, algunos se atreven a decirlo así tal cual, vimos cómo los picaban, los navajeaban, o sea, realmente te cuentan anécdotas de terror, o sea, porque tú dices, ¿cómo es posible que hables de este tipo de situaciones en un estadio de fútbol? Entonces, lo que hasta ahorita tenemos así directo es que gente de aquí de Jalisco no ha habido quien se anime a decirnos, okay, mi familiar está sin vida. No hemos tenido acercamiento con ningún aficionado o con ningún familiar de un aficionado aquí en Jalisco que diga que ha perdido o ha fallecido alguien que estuvo ahí. Pero ojo, sí nos han dicho que muchos de los heridos y muchos de los agredidos no directamente eran de aquí de Guadalajara. Hay gente que le va al Atlas, que apoya al Atlas, que viaja desde Aguascalientes, desde León, desde todas las ciudades y estados que están aquí alrededor, tanto de Jalisco como de allá de Querétaro. Entonces, hay mucha desinformación aquí, insisto, en Guadalajara hay mucha gente todavía que no ha podido localizar a sus familiares. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas? Hay desaparecidos más allá de las cifras que marcan pues, las autoridades, tanto de la liga como del gobierno de allá, esas cifras que pues van más allá todavía de lo que se vive en realidad aquí.
Octavio, en Estados Unidos probablemente la gente que vivió en México y que tuvo la oportunidad de presenciar partidos en los estadios de México entiende un poquito de cómo funciona el sistema de las barras y cómo distribuyen las barras visitantes y las barras locales en los estadios. Pero para la gente que jamás ha asistido a un partido, tal vez en Estados Unidos les cuesta trabajo entender la situación de tener mallas que dividan a la afición de un equipo y del otro, porque en Estados Unidos, en cualquier estadio y en cualquier deporte, tú puedes comprar boletos para entrar al estadio con la camiseta que te pongas, no, eso no importa, y no es una situación como lo que sucede en este caso en México y en Sudamérica, que las barras terminan siendo como pandillas que se buscan afuera de los estadios para golpearse, para matarse, para herirse. Lo vimos hace un par de semanas en Toluca, en la calle que da hacia el Nemesio 10, gente del Cruz Azul y de Toluca peleándose. Lo hemos visto un sinfín de veces, hemos citado varios casos en San Luis, en Veracruz, incluso el famoso tamborazo. ¿Puedes explicarle un poquito a la gente, Octavio, cómo funciona esta situación de separar las barras en los estadios y por qué se toma esta cultura de las barras en México?
Bueno, mira, para empezar vamos a comenzar con eso de las barras, ¿no? En México no existían las barras sino hasta 1994, que de repente, desgraciadamente, al Grupo Pachuca se le ocurre la idea de importar el concepto de las barras sudamericanas. Van por barristas en Argentina, los traen para, imagínate, para capacitar a los a gente aquí en México y así comienzan las barras y después todos los equipos comenzaron a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría le daban como más sabor al fútbol, que cánticos y todo eso. Mira, francamente es que el sabor del fútbol es que la gente esté en las tribunas. Y en México el promedio de entrada antes de que ingresaran las barras era pues arriba de los 28 mil personas. Ahorita el promedio de entrada anda por las 20 mil personas en México porque la gente se ha ido alejando poco a poco. En Argentina tú ves los estadios y están llenos, nada más el sector de la barra. Nada más ese sector está lleno. El resto del estadio está vacío. Y el promedio de entradas en Argentina son 13.000 personas. Entonces, eso es, fue el gran problema. Aquí en el Estadio Azteca, cuando comiencen, por ejemplo, un Pumas América, un operativo de un Pumas América, normalmente es la gente de la Dirección de Seguridad Pública de la Ciudad de México, comienza a escoltar a los barristas, a los camiones de los barristas que llegan de diferentes lugares de la ciudad, los comienzan a escoltar a partir de Tlalpan. Ahí ya es, comienza la policía a escoltarlos, llegan, los meten en un lugar en el estacionamiento apartado para ellos. Después a los de Pumas normalmente los colocan en la cabecera del otro lado donde está la barra de la América, colocan a los aficionados visitantes en una de las cabeceras. Está muy lejos, realmente las rampas son muy, muy alejadas, pero en medio de todo eso ponen usualmente unos 50 elementos de la policía montada separando ese lugar. Es decir, es muy complicado que en realidad se puedan ver las caras, además de que hacen un buen cerco de policías. Aproximadamente, yo te puedo decir que en el Estadio Azteca normalmente van cerca de, aunque sea un partido normal, pero sí te puedo decir que van cerca de 1.500 policías a los aparatos de seguridad. Eso desgraciadamente no lo vimos en Querétaro.
Mafer, minuto 62 del partido, Atlas va ganando 1-0, se empiezan a apreciar peleas en las tribunas. Posteriormente se ve cómo gente de seguridad empieza a abrir las mallas que dan acceso al donde termina prácticamente el público y comienza la cancha de juego. Empiezan a caer personas hacia el campo, a resguardarse, a correr de estas peleas. Tú estás en el palco de prensa en este momento, ¿puedes contarnos qué es lo que percibiste en ese momento?
Sí, justamente, estas cosas empiezan las peleas en la tribuna, tanto, digamos que detrás de las porterías de ambos porteros, así, de verdad, una cosa muy curiosa porque empiezan al mismo tiempo a pelearse dentro de las tribunas al minuto 61 aproximadamente. Vemos que realmente sí, la policía no hace nada, incluso ya como hemos visto en redes sociales, los videos donde los policías nada más están viendo, están hablando por teléfono, realmente no hay nada de reacción por su parte. En este caso, pues obviamente las cosas empiezan a complicar porque las familias, como ya lo comentaban, empiezan a correr por su vida, y que incluso se mete un aficionado a la cancha, el árbitro también todavía ahí no paraba el partido, se mete, va de extremo a extremo, se para enfrente de la porra de Atlas y los empieza a provocar, y es también cuando incluso ya les habían abierto a ambas porras las rejas o donde estaban en cada zona, en cada porra, y ya es cuando se meten y que es donde se hace todo el caos. Todavía el portero de Querétaro, Washington Aguirre, va por este aficionado de Gallos, lo empuja y le trata de decir, oye, regrésate, cálmate. Obviamente, pues, no sirvió de mucho, que digo, dentro de todo, la verdad es que también Washington Aguirre fue un factor clave, porque podríamos decir que sí se expuso y que puso su vida en juego, pero yo creo que al menos 2-3 personas, estoy segura que sí logró calmar de los mismos aficionados de Gallos, igual que lo hizo Hernán Cristante, el entrenador de Querétaro, y muchos otros jugadores, tanto de Atlas y de Gallos. Pero yo creo que sí fue esta situación en la que de un momento para otro, al momento de que se le salió a las autoridades de Querétaro, estamos hablando de la empresa de seguridad privada y también a los elementos de policías estatales y de protección civil, en el momento que no actúan, es cuando ya se vieron rebasados, y que incluso lo termina reconociendo el día de ayer Adolfo Ríos, ¿no?, el presidente deportivo de Querétaro. La verdad es que sí, nos vimos rebasados, no supimos qué hacer exactamente, y aquí están las consecuencias, que realmente todavía nosotros, como los colegas que estábamos ahí en el palco de prensa, todavía a las 9 de la noche estábamos ahí resguardándonos, porque las cosas fuera del estadio todavía estaban muy, muy densas. Vimos cómo iban sacando.
¿Estuvieron en peligro ustedes en algún momento?
La verdad es que no. O sea, eso sí lo tengo. Los compañeros que estaban dentro de la cancha, pues evidentemente sí. Pero nosotros que estábamos en palco, la verdad es que no. Insisto, la zona en la que estábamos rodeados por la afición, tanto de Atlas y de Gallos, eran muy civilizadas. Ellos incluso se intentaron calmar desde la zona de arriba, que era donde estábamos. A los de abajo les gritaban, oigan, espérense, no, así no es. Hay que ver el partido, hay familias, hay niños. Entonces, por esa parte, la verdad es que sí estamos agradecidos y que también ya, pues, con contactos que estaban afuera, nos fueron diciendo, oigan, ¿saben qué? No se bajen, quédense aquí todavía. Ya incluso nos bajamos, pues, prácticamente todos juntos a la rampa que estaba cerca ya después de la sala de prensa, pero ya las cosas estaban muy tranquilas. Pero sí, insisto, fue una cosa que se le salió totalmente de las manos. Y aquí el problema, y también una de las grandes agravantes, es que todavía no hay detenidos, después de todo lo que vimos, lo que contaba Moni, que también le decían los aficionados allá en Guadalajara, sí es real, nosotros lo vimos a primera instancia, de que de verdad era una cosa muy cruda, de verdad, les estoy contando esto y se me pone la piel chinita de recordarlo. Incluso también ya lo comentaba, ¿no? También que el hecho de que ese sábado nadie pudo dormir, o sea, era impresionante ver las fotos, los videos, de todo lo que se estaba viviendo, era un nudo en la garganta muy feo, la verdad.
Mónica, antes de ser periodista, antes de trabajar en medios de comunicación, tú eres mujer, igual que Maffer, y también son aficionadas del fútbol. Después de esta situación, ¿cómo te sientes de tener que cubrir eventos futbolísticos? ¿Tienes esa misma resaca moral que tenemos todos nosotros ahorita?
Sí, la verdad es que sí, el miedo existe. Incluso, yo te lo confieso, ese mismo sábado, mientras Maffer nos mandaba videos, fotos y todo, y ella estaba ahí, yo estaba en camino al Estadio Akron a cubrir el partido de Chivas contra Santos y por mi cabeza pasaban mil cosas, ¿no? O sea, yo trataba de separar un poco, de ser un poco fría, pero cuando estás ahí dices, híjole, ¿realmente cuánta seguridad hay, no? O sea, uno cree que llega y que está seguro y en realidad tú no sabes que en un abrir y cerrar de ojos todo se descontrola y puede haber hasta muertes, ¿no? Como lo hubo. Entonces, digo, la verdad, yo sí siento miedo, sí tengo esa cruda, la verdad, moral, más allá, y yo posteaba esa misma noche al salir del estadio, ¿cómo llegas a casa y le explicas a tu familia que tu lugar de trabajo no es seguro? Que en cualquier momento te puedes ver afectado, como lo decía ahorita Maffer, esos fotógrafos, camarógrafos que estuvieron en la cancha, que también estuvieron en peligro, algunos fueron agredidos. Digo, la verdad es que no siento ya la misma seguridad, pasan mil cosas por mi cabeza desde este sábado que la verdad nunca me había tocado vivir, ni como periodista, ni como aficionado a una situación así. Entonces, la verdad es que sí existe ahora ese miedo y esa ahora sí que como incertidumbre de qué tan seguro realmente ahora es un estadio de fútbol.
Pues esperemos que cambien finalmente las cosas. Creo que no sé por qué, digo, ha pasado, han habido incidentes similares anteriormente, pero por alguna razón este se siente como que ya fue el acabose y creo que vendrían cosas buenas para el fútbol, para la Liga MX. Maffer, ¿de qué manera puede seguir la gente tu trabajo en redes sociales o en algún canal que tengas?
Sí, justamente en Twitter, sobre todo, ahí estamos como MAFEMG-bajo, ahí estamos ahorita justamente compartiendo pues todo, tanto lo que dicen las autoridades del gobierno de Querétaro y también lo que nos está compartiendo, lo poco que nos está compartiendo la directiva de Club Querétaro. Para seguir al tanto, igual estamos apoyando justamente con personas, porque hay que recordarlo que también ahorita las familias de los aficionados que están hospitalizados, pues ellos también no tienen como estos contactos. Afortunadamente, aficionados y no aficionados del fútbol están apoyando en los hospitales con comida, con dinero, poco mucho, pero la verdad es que sirve. Entonces también cualquier cosa, estamos ahí en contacto, como en Twitter, MAFERMG-bajo.
Excelente. Y Moni Morales, -M en redes sociales nuevamente. Moni, ya la gente ya te conoce, ya eres parte de la familia, así que muchas gracias por aceptar esta llamada el día de hoy y estaremos en contacto durante la semana porque viene muchísima más información durante toda la semana.
Sí, claro, César, un placer haber estado de nuevo con ustedes, saludos a toda la gente por allá, esperemos no haber sembrado más miedo, ¿no? No se trata de eso, yo también veo las cosas positivas, como lo mencionabas, creo que se tocó fondo y esperemos que haya cambios, ¿no? Cambios para bien, no nada más en el fútbol, sino en todos los deportes, porque bueno, eso tiene que ser, ¿no? Lo deportivo, unión, felicidad, ahora sí que solidaridad, lo que ahora se ve y no agresión, así es que pues esperemos que de todo esto salgan cosas buenas.
Estás escuchando Encanchados.
nosotros inmediatamente ya dimos, el día de ayer, después que le pedí que me dieran los informes, tanto Protección Civil como la Secretaría de Seguridad Pública, dimos de baja cuanto antes ya a esta empresa, que incluso daba servicio, daba más servicios aquí en el estado, ya se dio de baja. Es la persona que abre, cuando se abre para que entre las barras, es una persona de la empresa privada. Por eso fue parte de lo que lo dimos de baja. También dimos de baja a una persona de Protección Civil porque permitió empezar el juego cuando tenían que tener 400 personas de la empresa de seguridad privada, no lo revisaron. Al parecer, estoy especulando un poco porque la información que tengo, solamente había 290 personas de la empresa privada y no los 400 que le pidió Protección Civil. Pero eso yo no tengo, a mí no me gusta pensar en que hay complot o que hay una cuestión en contra de esto. Más bien creo que se les fue de las manos y que debimos haber actuado de forma diferente. Nosotros teníamos la policía estatal como la policía municipal, que se encargan de la parte de afuera, pasaron de contener a proteger a las familias.
Palabras del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, donde informa que ha cancelado los servicios de la empresa de seguridad privada GESK9, contratada por el Club Querétaro, y que han suspendido a 5 funcionarios públicos. No habrá impunidad, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a dar con todos los responsables, asegura el gobernador de Querétaro. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no responsabilizaría al gobernador de Querétaro por los hechos en la corregidora. Escuchemos lo que dijo el presidente de México.
Nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Él está haciendo su trabajo, está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales, sin afanes de censura. Nada más que se repite mucho el 17 en San José de Gracias, 17 fusilados según las redes, y el inicio de toda la información en redes, y en el caso de Querétaro, 17. Entonces, ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios. ¿Apostar a la violencia? No, tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo.
Vámonos con hoy en la historia. 1857, el béisbol deciden que un juego oficial constituye de 9 entradas, no de 9 carreras. ¿Cómo? Nunca terminaría, imagínate.
¿Te imaginas?
O sea, sí, a veces que hay partidos de béisbol que duran 12, 13, 14, 15 entradas y van 2-1. O sea,
imagínate. Y quedar 1-0.
No, tener que llegar a 9 carreras jamás terminaría, sería como cricket. Vámonos, ¿qué más?
Sí, o sea, espérenme un segundo que se me trabó esto.
Todavía no te digo. Hoy en la historia, en 1987, Mike Tyson derrota a James Bone Crusher Smith por decisión unánime en 12 rounds en Las Vegas por el título de WBC y la WBA de peso completo.
Listo, en 1996 el Magic Johnson se convierte en el segundo jugador en alcanzar los 10,000 asistencias en su carrera. ¿Qué asistencias las del Magic, no?
Mr. Magic Johnson.
Sí.
Gran empresario también, dueño de una cadena de cines y toda la onda. 2009, un chamaco de 17 años hacía su debut en el fútbol profesional para el Santos de Brasil. Tal vez lo conozcas, se llama Neymar.
Qué bueno es Neymar. 2016, Peyton Manning anunciaba su retiro de los Broncos de Denver y de la NFL. Es tu quarterback favorito, ¿no?
Mi quarterback favorito. Y ese mismo año pasan dos cosas que la verdad sí me dolieron. Primero lo de Peyton Manning y después, ese mismo año, la tenista rusa María Sharapova revela que falló en un examen de dopaje en el Australian Open y fue suspendida por 15 meses María Sharapova.
No. Y ya no ha vuelto, ¿verdad? Ya no ha vuelto a hacer lo que llegó a hacer al principio de su carrera.
Sí, no, yo creo que ya fue ya hasta ahí, ¿no? Sí. Yo creo que hasta ahí fue. O sea, son los titulares del día de hoy en Encanchados. Escuchemos lo que dijo Mikel Arriola sobre el estado de la salud de los afectados.
Hacer un relato breve de los hechos que se sucedieron el día de ayer y cómo vamos hasta el día de hoy. hemos estado a partir de ayer en contacto con la directiva del club. Hemos revisado minuto a minuto los hechos del día de ayer. Lo hicimos ayer de manera remota, pero hoy también lo hicimos presencialmente. Tuvimos también un recorrido por el estadio. Y a partir de esos hechos, yo les quiero relatar dónde están los diferentes procesos. Primero, respecto de la salud de las personas. Tenemos un reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y venimos de hacer un recorrido por el hospital número uno de Querétaro, donde están los pacientes más graves.
Esto fue anoche.
26 pacientes han recibido atención médica, 2 mujeres, 24 hombres, 3 fueron dados de alta, 3 más se encuentran en una situación que es, en 2 casos, están en rojo en urgencias. Eso tiene que ver que están siendo atendidos en el área de urgencias. En el caso de la persona que está en terapia intermedia, pues eso explica que hay un proceso de espera de aquí a las siguientes horas a ver cómo reacciona.
Es lo que dice del parte médico, de por parte de las autoridades, Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, que dieron un tour por el hospital número uno en Querétaro, donde se encuentran los afectados con esta incidencia. Mañana por la mañana habrá una asamblea extraordinaria para decidir qué es lo que van a hacer, cuáles van a ser las sanciones. ¿Qué está sobre la mesa para Querétaro? Porque creo que si hay, pocas cosas son de acuerdo común, pero si hay algo en lo que muchos, la mayoría, creo que estamos de acuerdo, es que los principales responsables de esto son la organización de Gallos Blancos. Querétaro no solamente está sobre la mesa su posible desafiliación del fútbol mexicano, sino que ahora se ha dado a conocer que también podrían perder el Estadio Corregidora tras los actos de violencia entre fanáticos de Gallos y Atlas. Se ha podido saber que la empresa de seguridad que estuvo presente en la Corregidora es Patito, pues tiene muchas irregularidades que han dado de qué hablar. Ahora los problemas siguen en aumento tras esta riña. Ya escuchamos al gobernador Mauricio Curi hablar sobre cancelación de los servicios de esta empresa de seguridad privada llamada GESK9 o GESK9, no sé cómo la manejen ellos. La Secretaría de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, dijo que los Gallos Blancos juegan en su estadio y que lo tienen a concesión, pero tras lo ocurrido revisarán el contrato de comodato para ver si hay alguna falla, pues de encontrarla lo rescindirían y se quedarían sin casa los Gallos Blancos de Querétaro. Ahora nos conectamos nuevamente a Guadalajara, Jalisco, México, con nuestro amigo Adrián Gutiérrez Ávila, que si alguien conoce el tema de las barras es Adrián, ya que él fue uno de los fundadores de la barra 1906 de Chivas Rayadas del Guadalajara. Adrián, yo sé que este tema para ti, esta situación, te despierta cierta pasión. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
Pues me despierta cierta pasión, pero también soy muy objetivo. Fui fundador de la Legión 1908, perdón.
1906 también dije. Era 1908, por 2 años, no pasa nada. 2 años.
En 1996 nació, yo tenía aproximadamente 16 para cumplir 17 años, estaba en la preparatoria. Ya con toda la historia, pero hay muchas preguntas que me surgen a mis 43 años y conociendo el tema de fondo, tanto el tema Querétaro-Atlas, porque no sé si lo he dicho aquí, yo estuve casado 7 años con Laura Fregoso, que en ese entonces, cuando fue el primer descenso del Querétaro, Ernesto Fregoso, su tío, hermano de mi ex-suegro, era el presidente del Atlas. Entonces yo iba a todos los partidos del Atlas, con mi esposa, con mis hijos le van al Atlas, los dos de mi primer matrimonio son atlistas, mi esposa actual le va al Atlas, mi ex esposa le va al Atlas, el abuelo de mi ex esposa jugó en el Atlas, el abuelo de mi esposa actual jugó en el Atlas y toda la familia de mi ex esposa son atlistas, y me tocó estar en el estadio en aquel primer descenso donde el Atlas manda al Querétaro y donde se arma una bronca afuera del estadio, no fue adentro del estadio, afuera del estadio, tremenda. La primera pregunta que yo tengo es, ¿por qué viajó la gente del Atlas a Querétaro? Esa es una, pues, una pregunta que tengo y que alguien la debe responder, porque no es que esté tratando de ahora minimizar el asunto, pero ahora vemos como víctimas a los del Atlas cuando era un partido o durante varios años no se permitió que viajara gente del Atlas a Querétaro ni gente de Querétaro a Guadalajara. ¿Por qué? Por el riesgo de que sucediera esto. O sea, no es la primera vez que se pelean, ha sucedido dos veces, no es la primera vez que los emboscan en Querétaro, ya había sucedido otra vez. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol prohibió que la gente de Atlas viajara a Querétaro y que la gente de Querétaro viajara a Guadalajara. Ahora, la gente de Atlas que se subió a ese camión sabía, no lo que iba a pasar, pero sabía que iba a haber un enfrentamiento con la barra de Querétaro. O sea, ellos lo sabían de antemano. ¿Por qué? Pues porque normalmente se amenazan por redes sociales, porque ya ha habido muchos antecedentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué la directiva del Atlas gestionó boletos para sus barras bravas para que viajaran a Querétaro? ¿Por qué Querétaro decide venderle boletos a la gente de Atlas? O sea, porque ellos hubieran podido decir, no, o sea, ¿sabes qué? La verdad es que no, ¿para qué nos arriesgamos? No te vendo boletos, no venga. Pero ahí las directivas, tanto la del Atlas como la de Querétaro, decidieron que el grupo de animación o las barras bravas de Atlas viajara. Hay un momento, y hay muchos videos, donde se ve a la gente de Atlas agrediendo, insultando a la gente de Querétaro, o tratándose de defender, no lo sé, pero todavía no bajan a la cancha, todavía no sucede todo esto, y se da un suceso violento que termina hasta ahorita, afortunadamente, sin ningún fallecido. Y lo digo desde Guadalajara, porque hay mucha gente en redes sociales que dicen, es que digan la verdad. Ok, no ha habido un solo familiar que salga con una cámara de televisión y que diga, mi hijo falleció, mi hermano falleció, no lo encontramos. Y el gobierno de Querétaro ha actuado muy bien en decir, reportan a él como muerto, miren, aquí está en el hospital, aquí está vivo, aquí está grave, pero aquí está vivo. Entonces, hasta ahorita, creo que el gobierno de Querétaro ha actuado muy bien, que ellos no tienen nada que ver en lo que pasó en el estadio, más que el club le pide al municipio X número de policías, y paga por ellos, ¿eh? O sea, a final de cuentas, no es responsabilidad del gobierno cuidar un evento deportivo o un concierto. Tú pagas por la seguridad y dices, quiero 50 policías, y ese día tú le vas a pagar a como se dice, al gobierno, por 50 policías, por 30 policías. Entonces el dueño del Querétaro pidió tantos policías, más los que contrató de seguridad privada, y a lo mejor el único error que tiene el gobierno es en haber dado el permiso de que se ejecutara el partido sin tener todas las condiciones o sin haber revisado la empresa de seguridad privada que contrató el equipo Querétaro.
Y sabes una cosa, vemos videos de, en su mayoría hombres, realmente creo que, si no me equivoco, creo que todos son hombres los que vemos en los videos, en los videos por lo menos se perciben la mayoría hombres desnudos, golpeados, inconscientes. Entonces es fácil tomar la determinación de que están muertos, pero realmente nadie se está deteniendo a revisar pulsos, a revisar señales vitales. Entonces, basado en esa falta de datos, puedes sacarla con la conclusión de que, no, es que esa persona ya está fallecida. Tal persona me dijo que a tal persona la apuñalaron en el suelo, a tal persona... Pero no tenemos esos datos, no existen datos o videos donde muestren a un paramédico tomándole señas vitales a estas personas que están inconscientes y determinando que han fallecido. Entonces, si las autoridades no nos han dicho hay X cantidad de muertos, creo que nuestro deber es, bueno, sabemos que no tenemos que cuestionar todo, pero tampoco hacerlo al punto de que se escuche como que quisieras que dijeran, sí, miren, hay muertos, o sea, como si eso, no, como que si el darte la razón de que probablemente existen muertos, se va a justificar las acciones, va a hacer mejor la situación, todo lo contrario. Ahora sí existen teorías de que sacaron a los muertos del estadio, porque en el momento en que se enteren que hubo muertos dentro del estadio, tienen que cancelar la Liga MX en su totalidad, llegan sanciones fuertes no solamente de la CONCACAF, sino desde arriba, desde la FIFA, y por eso están encubriendo todo. todos son teorías hasta que no exista un dato oficial. Cuando entrevistan a algunas personas que aseguran que sus familiares han muerto, solamente una persona dio el nombre de uno, que fue una señora que dijo que un amigo de ella llamado Arturo Buenrostro falleció. Pero los demás no dan nombres. Octavio, tú entraste ayer en los foros del Atlas, donde sí, estaban los nombres de las supuestas víctimas o fallecidos en el estadio. ¿Qué es lo que encontraste?
Pues mira, yo ayer, como bien dices, estaba pues, todo el día me la pasé revisando los foros del Atlas para saber realmente si había ocurrido esto, ¿no? Si había alguien lamentando alguna pérdida. Y en las fotografías de los desaparecidos o de los lesionados, en la mayoría de los casos me encontré ya los datos de algún familiar que decía: muchas gracias, espero que dejen de compartir noticias falsas, mi familiar ya está en casa, o estamos con él en Querétaro, está delicado, pero su vida no corre riesgo. Cosas así, y obviamente me metí a revisar esos perfiles, ¿no? Que no fueran perfiles nuevos, que tuvieran fotografías con la persona, y en el 100% de los casos puedo decir que las personas que decían eso, que su familiar ya estaba bien, o que aparecía el familiar en la persona en la lista de lesionados, en el 100% de los casos me pareció correcta la búsqueda. Entonces, las fotos de las personas que están inconscientes, afortunadamente ninguno de ellos falleció. El único que sigue delicado es un chico que tiene un tatuaje del Atlas en el pecho, y que él de hecho no lo podemos distinguir, porque es, me parece, la foto más terrible que hay. Y él sigue delicado, pero está en el hospital de Querétaro. Es decir, ayer, la verdad es que la labor de investigación sí me arrojó que no hubo muertos.
Retirar las barras, desafiliar al Querétaro, sancionar a selección mexicana, quitarle el Mundial a México. Adrián, ¿realmente son soluciones viables?
No, para mí la solución más viable es quitar a la barra. O sea, y te lo está diciendo alguien que formó una barra brava. Te voy a decir por qué. ¿Qué quiere proteger la Federación Mexicana de Fútbol? Que ni pagan sus boletos. Se gasta un montón de dinero en seguridad para cuidarlos. Ocasionan toda clase de problemas. ¿Para qué los quiere mantener? O sea, ¿para qué los quieres mantener? Cuando el 95% del aforo de un estadio son personas que no tienen nada que ver con una barra brava y que no quieren una pelea y que a lo mejor van a evitar ir al estadio con una barra brava. Entonces yo digo, ok, que le quiten el Mundial a México. Hay cosas peores en muchos países donde ha habido mundiales. Y no se los han quitado. Entonces, creo que es la sanción de un club que se tiene que remediar en la liga interna. O sea, cuando se prohibió los juegos de equipos británicos en UEFA y en Champions, no fue por la UEFA y por la Champions, fue por el gobierno británico que decidió castigar a su propia liga. No fue una determinación tomada por la FIFA. Eventos similares en Brasil, en Argentina, en Chile, y no los eliminan ni de la Copa América ni les quitaron su sede. Entonces, creo que eso es más aficionados que no son aficionados del fútbol, o más bien, de los que no son aficionados del fútbol y quieren ver arder algo. Entonces, la desafiliación del Club Querétaro, creo que la pensaría muy bien. Yo en la mañana planteé que si eso hubiera sucedido con el América, que ya sucedió una invasión de cancha, si hubiera sucedido con el Atlas, que alguna vez mandaron un policía al hospital con severas lesiones, o con Chivas, que también pasó en el Estadio Jalisco, si estarían pidiendo la desafiliación de esos equipos. Están hablando de un equipo chico, nuevo, que no está arraigado en el fútbol mexicano, y que yo digo, por el 5% del estadio que ocasiona problemas, va a perder el 95% de la afición. Entonces, para mí la solución es, salió Mikel Arriola a decir que no fueran las barras visitantes. Okay, y entonces, ¿qué interés en que haya barras locales? O sea, ¿por qué? Te están causando muchos problemas, y esos mismos problemas, o sea, imagínate que yo voy como Chiva, como civil, a ver un partido a Monterrey o a Querétaro, y la barra local me agrede. Cuando yo no voy como barra brava, sino voy como, entonces, ¿qué? ¿Ya van a prohibir aficionados visitantes en cualquier otra plaza cuando se supone que no tendríamos que llegar a esto? Entonces, si el problema son las barras, que desaparezcan todas las barras, las de Chivas, las de Atlas, que se pongan butacas en todos los estadios, y que se erradique ese problema del fútbol mexicano de copiar. Que hay que ponerle una sanción a la corregidora, sí, a lo mejor que quede vetado por el resto de la temporada, de partidos de locales o el resto del año, pero la desafiliación de un equipo de fútbol que es mucho más que una barra brava, se me parece excesiva. Y ellos tendrán que tomar medidas para que no vuelva a pasar esto nunca en ese estadio de fútbol. Esas son para mí las medidas, porque de repente dicen que el aforo de los partidos se reduzca al 50%. Ok, ¿qué culpa tienen los que no son barras bravas? O sea, estás fastidiando la afición por algo provocado por una barra brava. Que no se venda cervezas en los estadios. Ok, de nuevo vas a castigar al patrocinador y a la afición por algo que tiene que ver con las barras bravas. Desaparezcan a las barras bravas de todas, de local y de visitantes. Esa es la solución. El 95% de las personas que va a un estadio de fútbol no va a causar desmanes, no va a invadir una cancha, no va a pelear. Es más, en la mañana lo platicaba en otro programa. Claro que el borrachito o el que ya está tomado se embalantona y se pelea contra el que trae playera del equipo contrario. Pero llegan 15 policías a solucionar una bronca de 2 contra 2 o de 3 contra 3 lo más rápido posible. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pero 100 contra 100 o 200 contra 200, 50 policías o 20 policías, mira, no justifico al del video que está hablando por teléfono, pero de sonso me meto a la bronca. O sea, está solo el policía.
No te pagan lo suficiente. No te pagan lo suficiente. O sea, no, tu salario no es suficiente para tratar de tener una ola de 200 personas tratando de pelearse.
Otra cosa, no sabemos con quién está hablando. Capaz que estaba hablando con la jefatura de policía. Oye, manden más porque no podemos. O sea, en los videos se ven 3 patrullas.
Pero estás tú solo y vas viendo a 20, 30 chavitos que si tú te metes eres el primer mártir. O sea, ese policía, si voltea a ver y los quiere detener, es el primer mártir. Así le hubiera ido al policía.
Sí. Oye, Adrián, entonces, prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el estadio ayudó en Inglaterra a que se acabara el problema de los hooligans.
En Estados Unidos dejan de hacer a las de, si no me equivoco, a las 9 de la noche ya no te venden alcohol en los estadios en Estados Unidos.
En Inglaterra lo que se usa es, afuera de los estadios normalmente hay muchos pubs, hay uno de una cabecera o dos en donde siempre va a ser el equipo local, y del otro lado están los pubs que atienden a los equipos visitantes, pero media hora antes del partido tienen que cerrar, las personas salen, tú puedes llegar a echarte tus cervezas antes, y cuando está el partido ya no puedes tomar, ahí ya no puedes, y después sales y puedes ir a seguírtele en los pubs o lo que sea, pero ya no adentro del estadio. ¿Crees que sea una buena solución en México?
Mira, en Inglaterra, con hooligans o no hooligans, se organizaban muy bien y y de todos modos siguen al fervor del alcohol causando problemas hasta el día de hoy. No como antes, pero el día de hoy. Creo que en México no hay tanto problema con la venta de alcohol dentro del estadio. Siempre había en clásicos, en partidos, 2, 3 borrachitos que se empezaban a pelear, pero llegaba la policía, llegaban 15 policías y eran 4 los que estaban peleando y los controlaban inmediatamente. El problema es cuando son 200 contra 200 y no hay policía suficiente.
Sí, de acuerdo. O
sea, pasó con Atlas, en el Chivas Atlas de Liguilla, donde la gente del Atlas rebasa a la policía y acaban invadiendo la cancha. Entonces, creo que el problema es esos grupos organizados.
Adrián Gutiérrez Ávila, con nosotros se quieren enganchados, perdón Adrián, se nos acaba el tiempo. Redes sociales, rapidín, para que la gente se comunique.
¿Cómo ser un mexicano exitoso en Facebook y en Instagram? Adrián Gutiérrez Ávila.
Yo, what up, though? It's your boy Big Snoop Dogg, hanging out with my boy Big C's. Keep it locked right here.
El órgano judicial de fútbol que va a resolver respecto de esta serie de hechos que deberán determinar en una sanción ejemplar. Aquí quiero decir ejemplar porque no estamos ante una situación ordinaria. Estamos ante una situación que reprobamos profundamente y que nos indigna a todos. Y por eso las instancias de justicia del fútbol deberán tomar en cuenta estas circunstancias y generar sanciones ejemplares.
Lo que dice Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, en cuestión a las posibles sanciones para Querétaro y las represalias que se tomaría en contra de los culpables de esta trifulca este sábado pasado por la noche. Historiador Octavio Rivero desde el Establo de México con nosotros. Muy buenos días. Le saluda César Procel, como todos los días aquí en Enganchados, a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. el día de hoy hablando sobre este tema que por más que uno no quiera, hay tantas cosas que se tienen que hablar sobre esto que es imposible ignorarlo. Es imposible ignorar el tema y por eso intentamos, creo que todos los colegas en todos los programas intentan darte diferentes puntos de vista, diferentes datos que, pues, para todos, ¿no? Empezar a discernir un poquito más y digerir lo que sucedió este fin de semana en el fútbol mexicano, que fue verdaderamente trágico. Como lo mencionaba hace ratito, la verdad es que después de lo que sucede este sábado, te queda una resaca moral, una resaca de donde hasta cierto punto aborrecías el fútbol por instantes. Yo personalmente les digo, no, me quedaron, si me tenía ganas de este fin de semana de ver mucho MLS y mucho fútbol en general, el domingo tenía pocas ganas de ver, disfrutar de encuentros como el Atlético de Madrid, gran partido por cierto, pero se te quitan las ganas, cuando ves esas cosas se te quitan las ganas, porque bueno, especialmente para mí, o sea, yo soy, siendo padre de familia, yo no me imagino cómo llevar a mis hijos a un estadio sabiendo que puede pasar algo así, especialmente, claro. O sea, cómo pasarles la pasión por el fútbol a tus hijos si no puedes llevarlos a un partido por peligro a que pierdan hasta la vida.
Imagínate, mi hermano trabajó algún tiempo en Querétaro, mi hermano es entrenador, trabajó algún tiempo en las filiales del Querétaro y justamente cada 15 días iba con mis sobrinas a la cancha de la corregidora y mis sobrinas tienen fotos con los jugadores, tienen fotos ahí en las tribunas y te pones a pensar que perfectamente les pudo haber tocado estar ahí y después piensas en las personas que sí estuvieron ahí, todo el sufrimiento. ¿Cuándo va a volver un niño que pasó por este trauma? ¿Cuándo va a volver a querer ir a una cancha de fútbol?
No se puede, no se puede y es una situación bastante triste y desagradable para las personas. Ahorita México está en el foco del mundo y nuevamente no es por algo bueno. Y eso ya debe de cambiar. Vámonos con titulares y después de titulares nos conectamos hasta la Ciudad de México con nuestro amigo, colega, compañero, enojón de pila, Gil Padilla. Vamos con los titulares.
Estos son los titulares del día alrededor del mundo, para que te vayas bien informado.
Para que tengas de qué chismear, mi rey.
Es oficial, en la Liga MX Femenil también se suspendieron partidos, por lo que no habrá juegos el lunes 7 de marzo. Para este día estaban programados la mayoría de los partidos de la jornada 9 del torneo clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Los únicos partidos que sí alcanzaron a jugarse fueron los siguientes: Mazatlán 2, Necaxa 1, Atlas 6, Xolas 1, Pumas 1, Pachuca 0. De ahí en más, los partidos fueron suspendidos. El domingo no se jugó el Atlético San Luis contra Puebla, Toluca contra Cruz Azul, Chivas contra Juárez, León Rayadas, Tigres contra Querétaro, Santos contra América. Se jugarán hasta nuevo aviso.
Eddie Reynoso ha ofrecido ayuda a los aficionados atlistas afectados durante el incidente a través de sus redes sociales. Reynoso, entrenador del Canelo Álvarez, ofreció apoyo económico a todos los seguidores del Atlas que se encuentran hospitalizados debido a las agresiones sufridas a manos de grupos de animación en Querétaro.
Aun cuando la gerencia de Major League Baseball ha dicho que las negociaciones para un nuevo contrato colectivo de trabajo están en un punto muerto, las cosas se siguen moviendo y la liga tendría tres nuevas reglas después de la temporada 2022. La primera de ellas implica la limitación de las formaciones especiales que han sido objeto de muchas discusiones entre todo el circuito de grandes ligas. El sindicato de jugadores y la gerencia de las ligas mayores también acordaron implementar un reloj de juego para los lanzadores que obligará a los pitchers a hacer su lanzamiento cada 14 segundos cuando no tengan corredores en bases y 19 segundos cuando uno o más rivales estén envasados. Por último, el tamaño de las bases se empleará. Actualmente cada armadilla, a excepción del pentágono, es cuadrada y cada lado debe tener 15 pulgadas de largo. Se desconoce cuál será la nueva medida. Estos cambios se implementarán en el terreno no antes de la temporada 2023.
Hasta cierto punto se oye ridículo, ¿no? Hasta las medidas de las almohadillas tienen que cambiar.
Me parece demasiada burocracia. Demasiada burocracia.
Es como que, a ver, ¿con qué más los fregamos? Vamos a buscarle algo más.
Sí, sí, sí.
Es la situación en este momento. ¿Y qué está sobre la mesa para el Querétaro nuevamente? Pues la desafiliación del equipo. Obviamente ya dijo el gobernador de Querétaro que la empresa de seguridad que estuvo presente de la corregidora es Patito y queda cancelado sus servicios. La secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, dijo que los Gallos juegan en su estadio y que lo tienen a concesión. Entonces, tras lo ocurrido, revisarán el contrato de comodato para ver si hay alguna falla, pues de encontrarla lo rescindirían y se quedarían sin casa los Gallos Blancos.
Oye,
esto dijo Mikel Arriola sobre lo de desafiliar al Querétaro, si está sobre la mesa o no.
Los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia, porque no se puede tomar una decisión tampoco que no cuente con la visión de todas las partes, y por eso el proceso tiene que ser expedito, eficiente, para que conozcamos todas esas sanciones pronto.
Es lo que dice Mikel Arriola, y agregan, si hay víctimas mortales después de esta situación, ¿significaría automáticamente una desafiliación del Querétaro? Esto dice Mikel Arriola.
Mira, yo lo que creo que tenemos que hacer todos por cuestión de orden es asumir la fuente oficial como la fuente verdadera y actual. Este caso de Arturo Buenrostro yo ya lo tengo considerado, y lo que se platicó con el gobernador es las secretarías de gobierno de los estados tienen que intercambiar esta información, ¿no? Para efectos de determinar el estatus caso por caso. Hoy tenemos los datos de los 26 y en ese sentido podemos hablar. Entonces, nuestra tarea pues es confirmar con fuentes oficiales.
¿Quién es Arturo Buenrostro? La gente preguntará. Una mujer que fue entrevistada. Aquí escuchemos lo que le preguntaron. Le preguntan sobre su fallecido. La mujer se encuentra llorando en visible estrés y es lo que dice sobre su amigo Arturo Buenrostro.
¿Quién es su hijo?
Mi amigo.
¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió?
Ya. Yeah.
El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas.
Ya está confirmado mi amigo.
¿Ya le confirmaron? Amigos, me imagino que acudieron con su familia, con su amigo al estadio.
Bueno, sí.
¿Cuál es su nombre, el de la persona fallecida?
Arturo Buenrostro.
Esta es por eso que sale el nombre a relucir de Arturo Buenrostro. Y ya por último, Mikel Arriola habla sobre el tema de las barras y esto fue lo que dijo.
Bueno, en el tema de la asistencia a las barras a los partidos de visita, hoy con facultades de la liga lo vamos a implementar, pero va a ser uno de los temas que le llevemos a ratificación a la Asamblea de los Dueños. Respecto a los protocolos de seguridad, y ahora le voy a pedir a Gabriel que abunde, lo que se hace es, se tiene un protocolo de estado seguro, ese protocolo se revisa uno o dos días antes, que fue lo que ocurrió aquí en Querétaro, con las autoridades de protección civil, con las autoridades de seguridad pública, con las autoridades del municipio.
Es lo que dice Mikel Arriola. Lo que me queda claro, Octavio, es que México sigue emulando lo que pasa en el fútbol sudamericano en todo, menos en el fútbol.
Es que le copiamos todo lo malo a todos, ¿no? O sea, le copiamos, no le podemos copiar los métodos de entrenamiento a los argentinos, pero sí les copiamos las barras bravas. No les podemos copiar los sistemas de competencia a los europeos, pero le copiamos a los argentinos sus malos sistemas de competencia. O sea, la verdad, le estamos copiando a, somos el alumno que se sienta hasta atrás y le copiamos, en lugar que al que saca 10, le estamos copiando al que saca 5 en el examen.
Totalmente de acuerdo, vámonos, tenemos que conectarnos hasta la Ciudad de México con el único que puede entrar solamente con música, el único que conoce la verdad imperial de Tlaxcala, el único que conoce las islitas en la UNAM.
¿De dónde dijiste?
De un lugar llamado Tlaxcala, es como el Triángulo de las Bermudas. No, ese no es. Ese tampoco. No grite así, señora, por favor. ¿Por qué grita?
¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién viene?
Damas y caballeros, con ustedes, Gil Padilla.
Chavales, ¿cómo están? Yo sí, cada que escucho esa canción, y recuerdo el video de esa canción, no me pueden imaginar el pelo que se han de haber puesto cuando grabaron el video. No. Una
las
cosa.
Fiestas, ¿no?
Una cosa lamentable.
Oye, pero ese fue el video donde te truena con él la fotógrafa, ¿no? Porque la quitan
según
la quitan del video, ¿no?
según la serie, que pues ya saben que dicen que de la serie como la mitad es verdad y la mitad no. Eso es lo que se sabe, pero pues mira, lo importante es que tenemos salud.
Exactamente. Por fortuna sí tenemos salud, mi querido Gil. Oye, tú siendo... ¿Cuántos años de periodista tienes ya?
Yo llevo 18 años ya dedicándome al periodismo, ahí como me ven.
18 años de periodismo y años aficionado de Pumas y del fútbol, ¿cuántos años?
Toda mi vida, toda mi vida. O sea, yo te puedo decir que desde que tengo uso de razón veo fútbol, le voy a Pumas. Desde 1984 más o menos, cuando yo tendré como unos 4 o 5 años, veo fútbol y sí soy consumidor activo de fútbol. O sea, la neta es que si encuentro un América Monterrey y hay chance de verlo, pues sí me siento a verlo, ¿eh? O por lo menos estás enterado de los resultados, ¿no?
Gil, ¿cómo cuando está sucediendo esta situación el sábado por la noche del partido de Atlas contra Querétaro, ¿cuál fue tu reacción inicial y cómo empezaste a asimilar toda la información, todas las imágenes grotescas que nos llegaban a través de las plataformas sociales, a través del WhatsApp, a través de pues, todos lados? ¿Cómo empezaste a asimilar la situación?
Fíjate que yo iba camino a hacer una visita familiar en la tarde noche y de repente en un alto me abro el teléfono. Yo sabía que había partido a las 5 de la tarde y lo que te digo, más o menos estás como entrando, mira, está jugando hoy el Querétaro contra el Atlas, y de repente veo que iba 1-0, iba al minuto, fíjate, me acuerdo ahí en la aplicación decía minuto 50 y tantos, como 56, 57. Y ya en lo que llegué a hacer la visita que tenía, entro para ver cómo había quedado el partido, porque ya pasaban de las 7 de la noche, y de repente veo que sí, que en la aplicación seguía marcando minuto 63, y Atlas 1, Querétaro 0. Y yo dije, ya falló la aplicación, y de repente entro a Twitter, y me doy cuenta que había habido... La primera imagen que yo vi fue esta imagen muy famosa de la cámara central de la transmisión de televisión, con toda la gente corriendo para todos lados. Yo me imaginé que es lo de siempre, una invasión o una pelea en las gradas que se traduce en que la gente se vaya hacia el campo, ¿no? Para resguardarse, pero ya posteriormente me empiezo a dar cuenta que en estos canales que hay, que son como divisiones entre la tribuna y el campo, hay que recordar que el Estadio Corregidora es un Azteca chiquito, tiene una estructura prácticamente idéntica. Entonces hay un canalito, y ahí fue donde yo vi los dos primeros cuerpos inertes, que son imágenes muy fuertes, y ahí me di cuenta que la situación sí, la verdad es que era mucho más grave de lo que me imagino. Yo nunca había visto algo así. Yo viví hasta el sábado pasado, yo viví pensando que lo peor que había sucedido en un partido de fútbol fue aquella balacera fuera del Santos Modelo, ¿se acuerdan? En un partido entre Santos y Morelia, me parece que era. Sí. Que ni siquiera fue dentro del estadio, fue un tiroteo que hubo afuera del estadio, pero que obviamente pues por las ráfagas y esto se tradujo en que mucha gente se brincó al campo. Eso yo, para mí, había sido lo peor que yo había visto en un partido de fútbol, pero lo del sábado sí rebasa toda lógica, incluso hablando de aficionados en Europa, que normalmente son los más o eran, no sé, son los más apasionados o los más proclives a dar problemas junto con algunos aficionados sudamericanos, pero lo del sábado sí es incalificable de cualquier forma, porque ni se manejó bien y no se ha gestionado, a mi forma de ver, no se ha gestionado de una manera correcta.
¿Cuáles tú crees que sean las verdaderas soluciones a esta situación? Porque más allá de cancelar barras visitantes, creo que por ahí no va, y bien lo mencionaba hace ratito Adrián, cancelas a las barras visitantes, pero no solamente las barras visitantes le van al otro equipo, hay gente en la misma ciudad, en el Estadio Azteca, hay gente que le va a las Chivas, hay gente que le va a la América, uh-huh. Hay gente que le va al Cruz Azul, hay gente que le va a Pumas. No puedes detener esto. ¿Qué tiene que hacer México para cambiar la estructura desde el fondo? Porque esto tiene que ser una limpieza desde abajo, en donde todo está abierto, ya no haya barras, no haya asientos para todo mundo, donde cualquier persona puede comprar un asiento en cualquier zona del estadio sin importar su estatus o su afición a cualquiera de los equipos, como en Estados Unidos. Aquí sí, para que veas, así copié en el modelo de Estados Unidos. En Estados Unidos sí hay peleas en los estadios, lo normal, gente inadaptada que van a buscar pleito, no importa dónde los pongas. Pero en general, es muy raro que veas que dentro del estadio principalmente haya peleas entre barras de diferentes aficiones, porque no las hay. Fácilmente se sientan en una misma fila gente que le va a los 49ers y gente que le va a los Cowboys o gente que le va, no sé, al Dynamo y al FC Dallas, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no se puede arraigar esa cultura en México?
De la de la carrilla normal, de chin, te ganamos, le ganamos a tu equipo, chin, perdimos, ni modo, nos vemos la próxima, suerte, gracias, bye, ¿no? Pero obviamente yo creo aquí es el tema de la impunidad, o sea, muchas de estas personas que estuvieron involucradas en lo que pasó el sábado en Querétaro, pues saben que difícilmente van a tener una sanción. O sea, es eso, es yo lo hago y al fin y al cabo a mí no me van a detener, no me van a sancionar, voy a poder seguir entrando al campo, digo, al estadio. O sea, yo creo que es un tema de impunidad y de educación cívica, ¿no? O sea, tú sabes que si vas a un estadio hay cosas que tú no debes hacer, ¿no? O sea, no puedes golpear a nadie, no puedes, yo lo he visto, tiene razón lo que cuentas en Estados Unidos, no sé si se acuerdan, hace muchos años, en un partido de béisbol de Yankees contra Boston en el Fenway, por la raya del jardín derecho, donde la bardita debe medir un metro, si acaso, un hit va hasta el fondo y Gary Sheffield va a recoger la pelota prácticamente al final de la franja de advertencia, y un aficionado de Boston empieza a pegarle en la espalda. O sea, ya no eran golpes, eran palmadas en la espalda. ¿Saben qué hizo la directora de Boston? Le recogió el abono a este señor, le reembolsó el equivalente de lo que faltaba por la temporada y jamás en su vida volvió a entrar a un estadio de béisbol.
Vetado completamente.
Aquí en México, sí. eso debería pasar. O sea, a ver, ya de verdad, en serio, a ver, ¿quién me compró 5 boletos para ir a ver el Querétaro Atlas? Ah, César Procel, que compró boletos de la sección A, fila 15, asientos 2, 3, 4, 5. Nombres y apellidos de la gente que va a los estadios. O sea, independientemente de que si te los regalan, te los ganas en una rifa, no sé, o tu primo no puede ir y te los da para que te lances, nombres y apellidos de la gente que va a un estadio de fútbol, y eso va a ser mucho más sencillo identificar a posibles ricos. O sea, vas más de 24 horas de lo que pasó en Querétaro, y apenas horas. Hoy en la mañana soltaron las órdenes de aprehensión, y soltaron 15 órdenes de aprehensión. O sea, esto es neta de burla, de verdad es de burla, yo lo veo así, es de verdad, es casi de risa que las autoridades que se dicen están muy al pendiente de ese tipo de espectáculos, no actúen, ¿no? O sea, ayer el gobernador dijo que los iba a encontrar y que no sé qué, que no sé cuándo, no sé cuándo. Quiero ver que estos 15 de que tienen orden de aprehensión sean detenidos en las próximas horas, si es que los conocen conocen sus movimientos, saben quiénes son y a qué se dedican, ¿no? O sea, me parece indignante, como también me pareció a mí de repente, y es lo que más me ha llamado la atención del tema, es cómo soltaron de repente extraoficialmente varios periodistas aquí en México, cifras que hablaban de muertos, extraoficialmente, ellos se escudan en el extraoficialismo, pero de repente 17, luego que 10, luego una señora a la que entrevistaron el domingo en la madrugada, dicen que había 30, y ya lo que estás viendo en redes, ¿no? Que este chico de la porra del Atlas que se ha vuelto famoso porque trae tatuado en el pecho justamente el escudo del Atlas, que me parece que es uno de los líderes de la barra, habían dicho primero que había muerto, después dicen que no. O sea, ya es una infodemia terrible, 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 pero el problema es que vuelve a pasar otra vez en el fútbol mexicano. O sea, otra vez lo mismo, otra vez lo condenamos, otra vez estamos indignados, otra vez ya hay gente que, bueno, pues desafina al Querétaro, que la FIFA no nos dé, no nos lleve, nos quite la sede del Mundial 2026, que no nos lleve al Mundial, que no nos dejen ir a formarnos a la leche en las mañanas. O sea, la verdad es que yo creo que esas razones ya tienen, hoy sí tienen que ser de verdad decisiones y sanciones que sean ejemplares, porque esto puede normalizarse. O sea, ya se normalizaron que nos agarramos a golpes en los en las tribunas, y ahora ¿qué va a hacer? Va a ser normalizar golpear y masacrar a personas que solamente van a ver un partido de fútbol por nada.
Sí, y desafortunadamente yo poco va a cambiar. No sé si estén de acuerdo en que estos problemas también vienen a raíz de que en México ya se ha normalizado tanto la violencia. Sí. Y lo mencioné ayer en la cápsula con el noticiero. En México la violencia, los asesinatos, los homicidios dolosos son pan de cada día, al punto de que te vuelves, pierdes la sensibilidad al ver estos tipos de actos. Y un evento como lo que sucede este sábado por la noche, lo único que hace es, mira, deja postearlo en redes sociales, que reciba sus respectivos likes, a ver qué más sigue, o sea... Ya no tenemos esa conciencia, ya los juegos de niños, se acabaron las cascaritas en la calle, se acabaron los juegos de policías y ladrones, porque ahora es una realidad, policías y ladrones es una realidad que está sangrando al país y no está cambiando absolutamente nada. Y todo empieza no por la FIFA, no por la CONCACAF, ni siquiera por la Liga MX, todo comienza por la falta de buena educación. Por los valores, por las familias rotas en el país y por la falta de atención a los chamacos.
Sí, sí, y sobre todo cómo tú generas una afición a un deporte en un niño, que niños en este, tú tienes niños pequeños, César, igual que yo, absorben muchísimas cosas de su entorno. Entonces, si tú dices, yo quiero volverme un aficionado al fútbol, que le vaya al que sea, menos al América, pero que le vaya a cualquier equipo, que le vaya a cualquier equipo, y el día que quiera ir a ver a su equipo, sea el equipo que sea, ¿con qué confianza lo llevas? O sea, ¿con qué confianza? Y olvídate tú del espectáculo en la cancha, de si es malo o bueno, y si la liga es competitiva o es aburridísima, o si es de las ligas que más tiempo pierden en faltas, ¿cómo lo llevas tú a conocer un entorno que normalmente es tan bonito, de un estadio con 40, 50 mil personas gritando todo pulmón y la picardía mexicana y echar relajo y grito y el gol y me compro mi gorra y me llevo mi playera original y bla, 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 bla? O sea, yo hoy por hoy, aunque, o sea, ya todo el mundo ha dicho lo mismo, pero yo también lo voy a decir, hoy por hoy yo no llevaría, ya no digas a mi hija, a mi esposa, a mis hermanas, o ya no es posible. En muchos estadios no es posible. O sea, allá es que la provincia es mucho más tranquila, pues ya vimos que no, y desgraciadamente los grandes acontecimientos desagradables de fútbol se han dado en plazas que otrora eran plazas muy tranquilas, donde la gente de verdad iba al fútbol a divertirse, y ahora ya no es así.
Así es. Gil Padilla con nosotros, Gil que bajo Padilla en redes sociales, síganlo. Gil, muchas gracias por tu aportación el día de hoy.
Gracias, y ojalá de verdad si aprendamos a comportarnos en el estadio, yo creo que poniendo el ejemplo 2, 3, 5, 20, 50 mil personas, poniendo el ejemplo de civilidad, de buen comportamiento, de ir a disfrutar un espectáculo, es como podríamos nosotros como aficionados ponernos ahorita de manera para que estas cosas empiecen a cambiar, y también exigirle a las directivas de los equipos a los que le vamos que empiece a cortar de tajo estos grupos de animación que pues sí se ven coloridos y sí te apoyan y sí gritan y se echan desmadre y pancartas y luces y papelitos, pero que más allá de un entorno es un tema estético, es de verdad una auténtica esponja de problemas.
Quiero resultados, carnal.
En la Liga Profesional de Baloncesto, este domingo Boston ganó 126-120 a los Nets de Brooklyn. Jason Tatum empató el récord de Larry Bird en la historia de los Celtics por la mayor cantidad de juegos con 50 puntos. Anoche tuvo 54. En Phoenix, el gigante cayó. Milwaukee le ganó a los Soles 132-122. Los Magos desaparecieron a los Pacers 133-123. En Houston, ganaron los Rockets 123-112. Porter Jr., Christian Wood y Jalen Green combinaron por 81 puntos y terminan su racha de 12 partidos sin conocer la victoria. Utah Jazz derrotó a Oklahoma 116-103. Toronto cayó ante Cleveland 96-104. Y en tiempo extra, los Nuggets con 46 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias de Nikola Jokic le ganaron 138-130 a los Pelícanos. Y los Knicks tuvieron 116-93 a los Clippers de Los Ángeles a domicilio. Para esta noche, los Rockets viajan a Miami. Jazz llega al Metroplex y los Lakers se toparán con las espuelas en San Antonio. I'ma put in work like a champion.
Escucha los resultados y noticias de tus equipos favoritos todos los días en tu programa Encanchados con César Procel. De lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana en tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Para comunicarte con nosotros, llama al 1-888-933-TUDN.
Barajéame la más despacio.
1-888-933-8836. Y síguenos en redes sociales. César Procel, en todas las plataformas sociales.
¡Sigan este can!
Sabemos que muchos quieren comunicar con nosotros en este momento, así que en este segmento sí tomaremos llamadas del público. 1-888-933-TUDN, 1-888-933-8836. Escucharemos sus puntos de vista para darle también espacio a los demás, pero sí, 1-888-933-8836 es el número en cabina por si quieres externar tu opinión alrededor de los acontecimientos de este fin de semana. Pero antes de eso tenemos que irnos a... Felicidades, cumplen años. ¿Quiénes cumplen años, señor historiador, por favor?
¿Quiénes cumplen años? En este momento se lo voy a decir. ¿Quién está? Carlitos Reynoso, el profe. Carlos Reynoso está cumpliendo años.
Nació un día como hoy en 1945 en Santiago, Chile. Carlitos Reynoso.
¿Será el mejor jugador que ha venido a la América?
Pues es relativo. Yo puedo decir que fue Sague, pero, o sea, tú eres el americanista. No sé tú qué opinas.
Yo creo que ahí cerca, muy cerca, Caviño. Carlitos Reynoso de ser. Caviño puede ser.
No, ni tú ni Cardoso. Yo. Calusha.
Calusha Walla. No sé si te acuerdas en esa época cuando empezaron a traer camerunenses porque se pusieron de moda. Trajeron uno que se llamaba Jean-Claude Pagal, que qué bárbaro. Era más malo que...
La carne de puerco.
Más malo que los barriles. Sí, que la carne de puerco en ayunas. Qué bárbaro.
También el día de hoy cumple años. Bueno, cumpliría años. La grande María Lucila Beltrán Ruiz. Lola Beltrán. Nació un día como hoy en 1932 en el Rosario, Sinaloa. Falleció en 1996. Qué vocerrón. Lola Beltrán falleció en 1996, cumpleaños el día de hoy.
Ni para hablar cuando ella está cantando, ¿no? A mi abuelita le encantaba Lola Beltrán, ¿eh? Pero si era... escuchaba constantemente sus discos.
Super fan. Uh-huh. Llamadas del público, 1-888-933-8836. Encanchados, buenos días.
Muy buenos días, César, Octavio.
Buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto?
Luis.
Escuchamos.
So, mira, me gustaría opinar acerca del tema del Querétaro.
Sí.
Mira, esto de las barras desde que empezó en Pachuca, si mal no recuerdo. Sí, Fassi mandó traer argentinos para que les enseñara como si necesitaran aprender eso a los porristas, y de ahí se extendió a todo México. Y se han ido calmando las barras y nada más quedan dos de las que son más problemáticas, que es la de Tigres y la del Atlas. En todos los estadios se pelean, en todos los estadios arman broncas, y nunca es culpa de ellos. Siempre acaban llorando, con heridos, y dicen, no es culpa de nosotros. La peor de Tigres fue en Veracruz, que se armó un chafarrancho de aquellos. Uh-huh. En el Santos también estuvo grande. O sea, son porras que no, hasta que no pasa una tragedia, es cuando ya empiezan a cambiar. Pero tú diste la solución, César, es muy fácil. Ponle numeritos a todos los asientos y no más de 4 boletos por persona. O sea, ¿cómo nos controlan aquí en Estados Unidos para cuando juega la selección con Estados Unidos?
Sí, no, bueno, es casualidad. No necesariamente, no es casualidad. Solamente 4 boletos, porque también tienes que entender, por ejemplo, si tú tienes familiares y una sola persona va a hacer toda la compra de los boletos, sí tienen que venderte más de 10. Pero alguien, no sé quién en redes sociales dijo, habló sobre los registros FIFA como los que dieron en el Mundial de Rusia. Creo que sería una muy buena solución tener un exacto registro de cada persona que entra al estadio. de cada persona que tiene boleto, de cada persona que está en un asiento y saber quién estaba sentado en ese asiento y quién fue la persona que ocasiona estos desmanes, desde, no sé, aventar artículos al campo, hasta hacer los gritos prohibidos, hasta agredir a terceras personas. Creo que esa es una de las soluciones más viables, tener un registro exactamente de quién está en cada asiento en el estadio.
Bueno, supuestamente cada equipo tiene registrado a sus barristas, porque ellos les dan boletos, ellos les dan los asientos designados, o sea, eso se platicó desde hace ya varios años, cuando empezaron a hacer pleitos en todos los estadios, y todos decían, tenemos controlados y ya tienen que tener un registro, pero igual, es México, por algo, ya los jugadores sudamericanos, los jóvenes, no quieren ir a México, se vienen a la MLS. ¿Por qué? Hay más seguridad, mejor tipo de vida, y ahí están los resultados. No, lo he escuchado en muchas televisoras, en muchos programas, que muy pronto la MLS va a pasar a la Liga MX. Pues no es muy difícil de digerir eso, porque técnicamente tienen todo para hacerlo, ¿entiendes? Y México no se presta nada como para poner un poquito de pelea, o sea, México hace todo lo posible porque lo saquen del Mundial, en pocas palabras.
Sí, gracias Luis, perdón, te voy a dejar, compadre, para ir con unas llamadas del público. Ahorita abordamos ese tema de lo del Mundial con México. Ahorita quiero abordar un poquito ese tema. 1-888-933-8836, Encanchados, buenos días.
Expulsado.
Expulsado, ¿quién habla? Raúl.
Raúl Flores.
¿Qué pasó, Raúl? Buenos días.
¿Qué pasó, Raúl?
No, sí, yo creo que tiene que ver mucho con la educación, porque yo les comentaba, porque yo soy rayado, mis primos que son tigres, siempre, no, es que la porra, tigres. Le digo, mira, el nivel social, pues, sin no sé si se hace peyorativo, ¿verdad? Pero los de la porra de Monterrey son familias, y los otros son muchos trabajadores, no quisiera anotar en qué tipo de trabajos hacen, ¿verdad? Pero llegan ebrios al partido, y los asientos son designados, como dicen, son boletos gratis que les dan. Entonces decía yo, porque decían que porque la porra de Monterrey era tan fría, tan pecho fría, y la otra porra era todo fervor y todo gritos, pues por esas circunstancias, ¿verdad? Influye mucho la educación de las personas. Acá son personas, de hecho, si te fijas, muchas personas adultas en la porra de Monterrey, pues son personas que estuvieron en el Tecnológico y se crearon, ¿verdad? En el Tecnológico era el que auspiciaba a los Rayados, era donde jugaban inclusive en el Tecnológico. Entonces, es una cosa que no se puede evitar. Ayer arbitré y tuve que detener una bronca, y así iba a ser la bronca porque el papá los papás del equipo que perdió reclamando al árbitro, y el árbitro era moreno, o sea, ¿verdad? Afroamericano. No entendía mucho de los improperios que le lanzaban, ¿verdad? Árbitro, hijo de 100,000 plumas, y no entendía. Y yo yo estaba arbitrando a un lado, ¿verdad? Y con niños chiquitos. Y paro el partido de los niños chiquitos y me voy corriendo. Y llego pitando, ¿verdad? Como si los fuera a expulsar. Y para ver, tú, usted para allá. O voy a llamar a la policía. Y las señoras ya venían con sus paraguas y sus sillas plegables a de verdad. Y pues puede, ahorita en Texas es legal traer un arma. Si llegas a darle un golpe a alguien por algo y se siente ofendido, va por su arma y hay una tragedia. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Le decía yo, ¿verdad? Que es un partido de fútbol, no tiene por qué explotar. Es un aficionados inclusive. O sea, son niños de menor de edad.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pues aquí estoy, pues aquí cortándome las uñas, porque dijeron que me le iba a pellizcar para los boletos. Me voy a cortar las uñas para no aruñarme. Un saludo, Octavio.
Listo. Saludos, Raúl. Gracias, Raúl Flores, por tu llamada. Sí, mira, hay esta situación de cuando empiezan a decir, quítenle el Mundial a México para que escarmiente la FIFA, para que escarmienten. La FIFA no le quiere quitar el Mundial a México porque no les conviene, porque pierden mucho dinero. Te voy a ser honesto, a la FIFA le vale un reverendo comino si México va al Mundial o no va al Mundial. México no lo es todo, México no es un país que percuta fuertemente en el fútbol global, así que esos son argumentos tontos de personas que tal vez no quieren ver, o no pueden ver más allá de sus países, o sea, no se puede.
Yo me encontré periodistas centroamericanos, en especial algunos en Panamá, que estaban exigiendo que eliminaran a México del Mundial de Qatar, pero así, o sea, exigiendo en sus redes sociales y periodistas muy reconocidos en sus países. Y yo nada más me puse a pensar así como de, fue muy grave lo que pasó en Querétaro, no lo vamos a, nos avergüenza, la verdad es que es terrible, pero, o sea, hace 5 meses se metieron los aficionados del Niza a tratar de agredir a los jugadores del Olympique de Marsella y nadie pidió que Francia fuera eliminado del Mundial. Pues se metieron a agredir.
La final de la Copa Libertadores fue, tuvo que ser en España por problemas de bombas Molotov, por problemas de amenazas de muerte. Uh-huh. ¿Has escuchado que alguien diga saquen a Argentina del Mundial?
No, del 2010 a la fecha han muerto 100 personas por violencia relacionada con barras en Argentina. Y yo no veo a esos mismos periodistas decir, quítale el Mundial a Argentina, no, que no vayan al Mundial. ¿Sabes qué? A mí me parece que esto lo tenemos que analizar ya como mexicanos. ¿Qué estamos haciendo para generar tanto hate en la vida? O sea, porque es increíble que a México, vaya, hasta en Chile, estaban pidiendo periodistas, eliminen a México del Mundial, sáquenlo de la FIFA, o sea, periodistas reconocidos.
Mira, esta situación de periodistas diciendo ese tipo de cosas, aquí es donde aplica la poesía. No orines al viento y digas que es lluvia. Porque te estás dando balazos en las patas. Vives del fútbol, no puedes exigir algo de otro país sin remojar tus propias barbas. Eso no se puede hacer. Y aparte de eso, quitar a México del Mundial no soluciona absolutamente nada. Absolutamente nada. No tiene que ver, la selección mexicana como tal no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en el estadio de la Corregidora entre la barra del Atlas y la barra del Querétaro. 1-888-933-8836. Encanchados, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, César? Muy saluda bien. A Mario Alvarado.
Mayito, ¿qué pasó, Mayito? ¿Cómo andas?
¿Cómo están? Bien. La verdad que triste con el tema que pasó el sábado. Siendo muy claro, las preguntas son, ¿qué pasa si desafilian a Querétaro? La verdad, el problema no es en el estadio de Querétaro. El problema fue en Veracruz, fue en Santos, fue en Monterrey, fue a las afueras del estadio de Monterrey, fue a las afueras del estadio de Tigres, fue adentro del estadio del América, fue adentro de todos los estadios y también en otros deportes. Y estamos hablando solamente de México porque podemos hablar de otras latitudes del mundo, pero al final de cuentas estamos hablando que pasó en México. ¿Qué va a pasar si quitan al Querétaro? Nada. Ya pasó en Veracruz y vienen réplicas como la del señor Tuca Ferretti que dijo, cuando vayan a Monterrey van a ver. O sea, amenazó esa ocasión o cuando el director, el directivo, si no me equivoco, del Pachuca le grita al árbitro, te vas a morir cuando veas la repetición. O sea, ¿en qué estamos? ¿Le van a dar el a quién? ¿A Querétaro se lo van a dar a Chapa? ¿Se lo van a dar
pues mira,
a la Atlante?
Mario, Querétaro ya había sido desafiliado en el 2004 alguna sospecha.
Vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo y en todos los estadios. Es a lo que voy. Creo que el problema no es en el fútbol. Detonó con este problema en esta cancha. Aquí el punto es, ¿desde dónde estamos mal? ¿Desde la primaria? ¿Desde la casa? ¿Desde secundaria? Ahorita la llamada anterior, desde las canchas amateur, ¿desde dónde estamos mal? Y creo que de ahí es donde tenemos que partir. Podemos echarle la culpa a 1,000 personas y todos decir que están mal, pero no, todos estamos mal, y me incluyo, porque hemos hecho algo malo en algún momento de la vida y se lo estás dando a tus hijos, como tener una aplicación pirata y decirle, mira hijo, aquí puedes ver la película.
No, no hay que pagar, ¿para qué pagas? Mira, aquí la carga es gratis, no pasa nada.
Exacto. Pues, entonces,
me puedo portar mal y nada más digo perdón y ya quedó, no pasa nada. No me regañan, no
exacto,
me regañan.
Exacto, creo que todos hablamos de moral, pero realmente tenemos que ver lo que nosotros estamos haciendo en la casa. Porque sí, ¿cuántos no tenemos una aplicación pirata? ¿Cuántos no pagamos el internet? ¿Cuántos no nos robamos algo? Y desde ahí es lo que le estás enseñando a tus hijos. Entonces hay que hablar de moral, pero también hay que enseñarla. Y nosotros, desde casa, partir con uno mismo, después los hijos. Y ojalá mejoremos como sociedad.
Gracias, Mayito, por tu llamada.
Que tengan buena tarde. Hey, hey, para todos.
Me debes unos tacos, güey, a ver cuando me llamas.
Ah, sí. Y crawfish también.
Ay, crawfish, es
cierto. Estamos atentos. Sí, sí, he visto unos camarones en el centro.
Camarones eran ostiones hasta para alburear esto. Todavía no aprende el mallito, apenas aprendí a alburear hace un año. Y todavía se le van de repente las cabras a unos camarones al centro. No, eran ostiones, güey. Alburea bien, mallito, por favor. Nos dejas en ridículo al grupo de albureitos. Oye, lo que decía May, tiene razón. Esto de dónde empieza, pues comienza desde la casa. La educación comienza desde la casa. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a cuando vemos que un niño hace una inocentada y decimos, ah, es que le falta barrio? Tener barrio no necesariamente es algo bueno. Tal vez tener barrio te ayuda a hacer un poquito más pilas al cruzar la calle o a checar tus alrededores, pero que te falte barrio también significa que tal vez vives en una comunidad más resguardada, tal vez tus papás ya se la partieron por muchos años para darte una mejor vida y evitaron que estuvieras expuesto a las atrocidades o a la violencia o a las familias rotas o a la pobreza o a las situaciones socioeconómicas que muchos sí tuvimos que conocer y sufrir y vivir y trascender de eso. Cuidar a los niños de ver estas situaciones no significa que les falte barrio, tampoco significa que los padres están haciendo mal trabajo, al contrario. Creo que cuando uno tiene hijos, busca darles lo mejor, busca criarlos de una manera respetuosa y proveerles lo mejor que puedas en nivel de educación. Tal vez muchos quisiéramos poder pagarles colegiatura en escuelas privadas, tal vez no se puede. Al final de cuentas, la educación es la educación y no tenemos que dejar que los maestros, que las personas en las escuelas se encarguen de educar a los chamacos. Ellos les dan la educación académica, pero en la casa comienza la educación y se empieza a formar a las personas como personas de bien. Sí, nunca va a faltar la persona que se va a desequilibrar en la vida y que va a tomar malas decisiones. Eso ya está fuera de tus manos. Pero mientras sigamos con esa estúpida mentalidad de, ay, te falta barrio. No, es que necesitas ser así. Ah, no, que si te buscan, no te dejes, encuéntralos. Me pasó con mi hijo, el de 7 años, el año pasado, en primero de primaria. Se peleó en la escuela. Él es el niño más tranquilo que puedes conocer. Él es calladito, tranquilo. Nos llama la maestra, oye, pues es que se peleó el niño. ¿Cómo que se peleó? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, no estamos seguros, se empezó a pelear, pero ya hablando con ellos le preguntaron, oye, pues ¿qué pasó? No, es que estábamos jugando y él se enojó y yo nomás, pero en su mente todavía le preguntas y él, no, yo no peleé, yo estaba jugando. Resulta que al otro niño, el padre de familia le dijo, oye, si alguien empieza un pleito contigo, tú termínalo. Pues el niño se levantó, en vez de seguir jugando, se levantó enojado, se empiezan a pelear, pues mi niño se defiende. Al final de cuentas, no importa ni quién ganó la pelea. El hecho es de que uno de los niños recibió instrucciones de su padre de, no. Si alguien te busca, tú termina la pelea. Esos son los problemas. Y no estamos hablando solamente de latinos. Puede ser de cualquier raza. No importa de dónde vengas. El mismo problema existe en todo el mundo. Y se refleja en la cancha del fútbol en esta situación. Se refleja en los pleitos que vemos en la NFL entre aficionados de, bueno, en su momento de Raiders contra cualquier otra afición. En los 90s, yo me acuerdo muy bien. En los 90s teníamos miedo de ponernos camisetas o chamarras de los Raiders por miedo a que las pandillas nos madrearan y nos las quitaran. En el estadio, ¿cuántos hemos escuchado ahorita ya sobre personas que dicen, no, pues es que yo no voy al estadio porque si yo voy al estadio y aunque no está haciendo nada ni sea parte de la barra, nada más porque me ven con la camisa del equipo puesto, me quieren madrear y me la quieren quitar? Eso debe de acabarse. Eso es lo que tiene que fijarse Mikel Arriola y la directiva de Querétaro y la directiva de todos los equipos y la Federación Mexicana de Fútbol. Esas son las partes que tienen que resolver. Crear una diferente cultura, crear la cultura de, ¿sabes qué? Si llega un momento en que te van a decir, tienes que ir vestido de cierta manera. Aquí en Estados Unidos, en muchos recintos, en muchos lugares, no puedes entrar con gorras deportivas, no puedes entrar con calzado deportivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que no estás representando una pandilla? Entonces, no puedes entrar a mi restaurante, no puedes entrar a mi cine, no puedes entrar a mi bar, a mi club, a mi antro, como le quieras decir. no puedes entrar con atuendos deportivos o de ningún equipo, porque no sabemos si estás afiliado a alguna pandilla y vas a ocasionar violencia. Y para evitar esos problemas, si vas a venir vestido así, mejor ni vengas. No te permitimos la entrada. Historiador, lo escucho.
Sí, eso es importante, ¿no? Y bueno, aquí en México, yo creo que el tema es, tenemos que volver a lo que era el fútbol mexicano antes de que estos señores se instauraran. De repente nos quisieron sudamericanizar nuestro fútbol. Porque en teoría los futbolistas argentinos decían, no, es que no hay pasión en el fútbol mexicano, no es. El mexicano demuestra la pasión de una manera completamente diferente a como la demuestra en otros lugares. Nosotros demostramos la pasión yendo todos los fines de semana a la cancha. De repente cantábamos nuestras porras, las clásicas, ¿no? El chiquitibón. Sí. O cantábamos cuando pasaba el himno del Cruz Azul. Yo me acuerdo en los 80 que comenzaba la gente de Cruz Azul a gritar eso, ¿no? Azul, azul. O empezaban a cantar Chivas, o empezaban a cantar incluso la de Guadalajara, los aficionados de Chivas, pero teníamos por lo menos 25, 30 mil, 35 mil personas en los estadios. El mexicano es súper apasionado al fútbol, consume fútbol como no tienes idea, es de los países que más consumen fútbol en el mundo, porque nosotros no nada más vemos la liga mexicana, nosotros nos aventamos la liga española, la liga italiana, la liga, en otros lugares nada más ven su liga y punto, se acabó. Nosotros no, nosotros sí vemos otras ligas, nos encanta el fútbol, lo consumimos, somos unos apasionados de este deporte, seguimos yendo a los mundiales a pesar de que sabemos que tal vez no vamos a ganar nunca, pero nos encanta, y eso era como demostrábamos la pasión, no con estos cánticos que no corresponden, que inclusive muchas veces imitan el acento sudamericano, no con estas cosas tan tontas a las que nos vinieron a imponer. Hay que volver a hacer de nuestro juego algo completamente nuestro, que eran las familias, que íbamos al yo me acuerdo, mi papá me llevaba al Estadio Azteca una vez. Estaba, ya antes de que se termine, una vez estábamos en el estadio, mi papá grita un Atlas América, justamente mi papá le va a Atlas, y grita, expúlsalo por cochino a uno, y se volteó una señora y dice, y al otro por chillón, se empezaron a reír, y ese día terminamos comiendo hamburguesas en Perisur, la familia de la señora, mi papá y yo, y nos la pasamos increíble, no los volvimos a ver nunca más en la vida, pero eso comenzó ahí en el estadio, ese era el fútbol mexicano.
Y por ahí tiene que empezar la limpia, por las organizaciones de cada club de la Liga Mexicana. Por ahí se empieza y se termina por la Liga en general. La FIFA, la CONCACAF, no tienen absolutamente nada que ver con esta situación. Se nos acaba el tiempo, amigos. Será hasta mañana nuevamente aquí en Encanchados a partir de las 10 de la mañana, hora centro. Cuídense mucho. Hasta mañana.
Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa, Encanchados.
Hasta la vista, baby.